la última vez que hablamos la semana pasada, no comprendíamos demasiado la necesidad de otro mediocentro. Después nos enteramos de la lesión de Aitor Sam, y que es un hombre con una edad que ya acumula también muchos minutos en sus botas y que por tanto necesita oxigenarse y tener un recambio natural y tener un tiempo de descanso mayor que los demás. Por tanto, de ahí la necesidad que decía también Luis Miguel Rami de fichar otro mediocentro, pero yo creo que estaba claro que lo que necesita el Tenerife era un punto de referencia, que ya está en la isla, que es Enrique Gallego, y después otro 9 más, sin que esto merme las posibilidades que pueda tener un joven como Tian, que todos tenemos muchas esperanzas depositadas en él, pero yo creo que es necesario que el Tenerife tenga otro 9, que ese otro 9 no sea Manolito Pérez, que no sabemos ni siquiera el estado en el que ha venido después de los problemas burocráticos que ha tenido para volver a su país. O sea que yo creo que al final la marcha de AP es necesaria y la llegada de otro punta, no referencia, sí también es necesaria.
Julio Ruiz, compañero del periódico El Día, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti también te falta un punta, ¿verdad?, por llegar, un delanterito.
Hombre, es que hasta ayer solo había, no había nada, no había ninguno. Es que, bueno, entre los profesionales me refiero, no estoy contando a los canteranos que también tienen su derecho a tener oportunidades, pero es que si nos ponemos a mirar la nómina de profesionales, solo estaba en Manuel Ape, es verdad que estaba él, pero claro, un jugador que no hizo pretemporada, que la temporada pasada jugó en Liga más de 30 partidos y no metió ningún gol, que no se cuenta con él, lo quieren sacar. Entonces, pues si solo hay uno, yo creo que solamente por ese dato, pues sí hace falta otro, y seguramente lo tendrán ya más que mirado, y supongo yo que será un jugador diferente a Gallego.
Además hay una pequeña contradicción, claro, cada uno tira para donde tira, pero hombre, si nos hizo falta un Larrea por la lesión de Javi Alonso y resulta que tenemos en plantilla a Aitor San, Sergio González, Alex Corredera y Michel Herrero, igual tener solo uno en la delantera, aunque vayas a jugar con un punta solo, pero hombre, habrá que tener a alguien más, ¿no?
Pero es que la temporada es muy larga, todos lo sabemos, todos lo conocemos, y vienen las lesiones, vienen las sanciones, vienen los imprevistos y todos esos problemas que al final te merman, y tú no puedes tener un único 9 que sea un 9 de calidad como es Enrique Gallego, pero no puedes tener esa dependencia de que tenga que jugar toda la temporada, porque además eso es impensable, eso no se produce nunca, que un jugador complete todos los partidos, salvo Pedri, ¿no?, que le han puesto al hombre todos y demás, pero no puedes depender de un solo futbolista profesional como 9 y después de un chico que todavía está empezando en esto del fútbol, ¿no? Tienes que tener otro delantero, como tú dices, de otras características para que te dé también otras cosas dependiendo de cómo estén los partidos.
Julio.
Sí, no, de todas formas, yo le tengo fe al gol que vendrá o que está viniendo ya de la segunda línea, de mediapuntas y demás. Yo creo que ahí se puede amasar un buen número de goles, y a lo mejor va a ser la clave para que el Tenerife gane más partidos. Pero efectivamente hace falta, aunque solo juegue con un delantero, como decía Máximo, otro, porque bueno, puede pasar cualquier cosa. En un partido a lo mejor necesitas un giro en el plan y poner un futbolista más dinámico, un delantero más dinámico que Enrique Gallego, otro tipo de jugador. Y más allá de que puedas improvisar con un Eladi, con, yo qué sé, con Bermejo, o poner a los canteranos, que estaría muy bien, yo creo que sí. Yo, si tuviera que apostar ahora mismo si de aquí al próximo miércoles va a venir un delantero más, pues sí, me imagino un jugador quizás más de corte apuesta, un jugador joven, a lo mejor un cedido, algo así, un futbolista diferente a Enrique Gallego, pues a lo mejor no tanta estatura, no tan ariete, sino más rápido, y eso le vendría muy bien al equipo. Yo creo que lo necesita, sí.
Sí, yo creo que también. No vamos a echar de menos a futbolistas que ya no están aquí, ¿verdad, Cristian? ¿No?
Tú seguro que sí.
Yo
tú seguro que sí. Sí. Tú seguro que sí. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ha hablado, ¿no? Hoy.
Sí, ha hablado José Naranjo hoy. Vale. Tú eres el dueño de la peña, sí, el presidente de la peña aquí en Tenerife, José Naranjo.
El dueño y el presidente, las dos cosas.
Las dos cosas, sí, sí. Es el que pone las perras y es el que lo preside. Sí, sí.
Exactamente.
Y el socio, el único socio de la peña.
Pues José Naranjo, que ha empezado bien, vamos a decir las cosas como son en la Ponferradina, provocó el penalti del primer día, marcó el gol de la victoria el segundo, y mira, está así de contento el hombre.
Sí, bueno, como dice, evidentemente yo creo que inmejorable, ¿no? Pero bueno, más allá de las actuaciones personales, me quedo con con el equipo al completo, que ha estado increíble, la verdad. Ha competido como nadie. Bueno, hemos podido sacar dos victorias de los dos partidos que llevamos, que eso es fundamental, y sobre todo en el inicio, ¿no?
Encima humilde, ¿no, Juanjo? Encima
sí, humilde. Humilde. Sí. Por cierto, hay obras en el Toralín también, ¿eh?
También, sí, parece. Pero
que no se le rompa una tubería al despacho del presidente, por lo que escuchas ahí de fondo. Esperemos que no. Maxi, Julio, viendo un poco el panorama, ¿qué hacemos con Alberto? Porque la impresión que da es que no va a salir, ¿eh?
Bueno, yo creo que hoy el mensaje que le ha lanzado Cordero ha sido claro, que no se puede quedar, que él tiene que salir, porque no es bueno ni para él ni para el Club Deportivo de Tenerife. Y no se me pasa por la cabeza de que Alberto, si se queda, aún esgrimiendo ese argumento lícito de que, bueno, yo voy a intentar ganármelo en el campo, convencer al entrenador, vaya a tener oportunidades, porque en el centro del campo, con el overbooking que hay, no va a tener oportunidades prácticamente nunca. Incluso yo creo que tiraría más por la cantera Rami antes que poner a Alberto. Y en el centro de la defensa me parece que tampoco, que es verdad que tenga menos efectivo, pero me parece que tampoco, o sea que va a pasarse una temporada absolutamente en blanco Alberto, y eso lo tiene que manejar después de la invitación clara que le ha lanzado Cordero, no hoy, sino ya en varias ocasiones, para salir del club.
¿Han visto la foto publicada por el Tenerife hoy del entrenamiento?
En sí, la que sale Bermejo también, ¿no?
Sí, foto, ¿no? Exacto. Sí. Yo, de verdad, me parece que un futbolista profesional no puede estar como está Alberto. Y eso es algo que se ha repetido después de cada periodo vacacional. Pero, chicos, si encima sabes que tienes el dedo acusador señalándote, hombre, todavía igual te tienes que cuidar un poquito más.
Es verdad que él tiene esa tendencia. Siempre la ha tenido, ¿no? Pero es verdad que se tiene que cuidar, especialmente en los veranos. No puede venir con ese estado a las pretemporadas, cuando ya sabes que de por sí eres un hombre que no cuentas. Si eres un hombre que no cuentas y de verdad te quieres quedar, te tienes que estar comiendo el césped desde el primer entrenamiento.
Una más de fútbol, Julio. Nano cerca del Zaragoza, cuentan los compañeros del periódico de Aragón.
Bueno, pues es que te pones a mirar, y también ayer leyendo la prensa de, bueno, que sale publicada hoy, de Asturias, que hablaban de las opciones que tiene el Sporting, que si Cristo González se le escapa y se va a Valladolid seguramente, que están pensando en Sergio León. Es que hay muchos equipos locos por encontrar un delantero que tenga algo de experiencia en segunda, que en algún año haya metido más de 10 goles, algo a que aferrarse, ¿no? Para poder tener ciertas garantías. Y Nano, bueno, tiene esa temporada, que es la única, en la que marcó creo que 14 goles con el Tenerife ya hace tiempo, y poco más. No sabemos, es que Nano ha dado muchas vueltas, parece que no ha conseguido, bueno, parece no ha conseguido tener un año estable en un sitio donde se haya reencontrado con su juego, y a lo mejor cuaja ahí, pero es que es una apuesta arriesgada. Ojalá le vaya bien, y es un sitio magnífico para reencontrarse, pero
Juanjo, un poco lo veía tan claro.
Dime.
Yo quiero tener el representante de Nano para que me fiche el Washington Post. Dale, ¿en serio?
No, tiene flor en el mercado, ¿eh? Las cosas como son. Tiene flor.
De flor y un pedazo de representante que lo maneja y lo mueve muy bien, desde luego. Porque aquí se le vendió de manera espectacular, con más cartel del que en realidad tenía, y después no ha demostrado ese boom que podría tener, que yo no dudo que lo tenga en sus botas, pero que aquí no lo ha demostrado ni en ningún sitio de los que ha estado.
No, desde luego que no. No ha terminado de estallar. La última estación fue el Logroñés y no salieron las cosas como se esperaba. Maxi, Julio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta la próxima.
Pues ya saben que en estas semanas estamos dedicándole un ratito también a repasar lo que está haciendo este 99 aniversario del Tenerife. Estamos ya metidos prácticamente en la celebración de su centenario, que es el próximo año 2022. Y estamos saludando a auténticas leyendas del Club Deportivo Tenerife. Hoy otra, Quique Estebarán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues bastante bien. Uh-huh. Vamos a dejarlo en bastante bien. Se podría estar siempre mejor, pero también hay que mirar para abajo. Se podría estar peor.
Bueno, cuando llamamos aquí que Esteban desde Tenerife, ¿qué es lo primero que se te ocurre?
La vaiva. La vaiva, así de claro.
Sí, ¿no?
A ver, si me hablas desde el punto de vista deportivo, obviamente me estás hablando de, bueno, pues del equipo que más me ha hecho sentir jugador, persona, me ha hecho conocer toda una familia canaria y de hecho pues voy siempre que puedo con la mierda, perdón por la expresión, de la pandemia, pues mucho menos, pero vamos, yo un poco como Rommel Fernández, Milita, así de claro.
Viviste además los primeros años de aquella etapa que ahora consideramos dorada del Club Deportivo Tenerife. Fuiste testigo directo del crecimiento, porque cuando tú llegas a la isla era el primer año en primera, ¿no? La 89-90, pero luego este club tuvo un crecimiento exponencial.
Bueno, no, nos costó, que con la perspectiva del tiempo todo el mundo se acuerda de lo bueno, pero recuerdo el primer año con todas las expectativas, todos los fichajes que habían hecho el Tenerife. Y te recuerdo que jugamos la promoción de descenso contra el Depor, también milagroso que nos quedábamos en primera.
Sí.
De ahí fuimos aprendiendo a tener, pues, a lo mejor mayor humildad, mayor trabajo y el sacrificio que llevar a cabo, y poco a poco fuimos enderezando hasta el punto de, bueno, pues ya el aldabonazo con las ligas del Tenerife, pues pareció como que ya nos pusiera en nuestro sitio y lugar y sacrificio, esfuerzo y a la vez valoración, y empezó el sueño que era impensable, también era el sueño de Javier Pérez, que se podría decir que era una utopía, y ahí tuvimos los añitos de ensueño del Tenerife, que claro, ahora lo ves y dices, me cago en la leche que nos han dado.
Sí, claro. Oye, me hablas de una figura que fue clave en la historia del Tenerife, como Javier Pérez. ¿A ustedes les daba la impresión de que iba un paso por delante siempre?
Bueno, era una especie de sí, yo creo que tenía un oráculo, ya de por sí. Él sabía lo que quería, tenía ambición, desde la discreción por otra parte. Tampoco es que se diera a conocer, o no es la palabra conocer, que hiciera tan público esos aires que cualquiera podría pensar que eran de excesiva grandeza, y yo creo que contagió a todo el mundo, y sobre todo porque, bueno, pues también de la mano de Santiago Llorente, hacía unos fichajes buenísimos. Recuerdo el de Fernando Redondo, que se adelantó a todo el mundo mundial sin que se le conociera, con 18 años, y como tantos aciertos que tuvo en aquella época, y bueno, pues de aquello nos beneficiamos todos.
Claro.
Y se le dio el renombrón que tuvo el Tenerife en aquella época y años sucesivos. Pero bueno, también es verdad que la vida es bucle, iba a decir, ¿no? O sea, da la vuelta en cualquier momento, y equipos que, ¿quién te iba a decir? Villarreal, campeón de la Europa League. O sea, actualmente, bueno, pues en aquellos tiempos podría ser algo parecido al hecho de que el Tenerife jugara a la UEFA. ¿Pero de qué me estás hablando?
Sí, claro. Claro, parecía increíble, pero la jugó. Y además hubo una serie de nombres que se fueron sumando también al proyecto, Quique, que le dieron lustre, ¿no? al equipo. Así, mirando desde esta distancia, desde después de tantos años, ¿tú a quiénes destacarías en lo deportivo? ¿Quiénes crees que fueron clave?
Bueno, es que aquí me toca la sensibilidad y no sé si voy a ser coherente y sobre todo objetivo. Para mí, para muchos de los que le conocimos en aquel momento, y sin pretender decir que con cada cual y demás no aprendieras y no tuvieras nada, pero si hubo alguien que sobresalió y que nos hizo vivir una especie del club de los poetas muertos, fue Jorge Valdano. Sin lugar a dudas.
Fue la primera figura que desde luego levantó a ese Club Deportivo de Tenerife. Bueno, vamos a tener desde luego mucho tiempo, porque durante este año vamos a hablar en más ocasiones seguro de este centenario del Club Deportivo de Tenerife, que se cumple en agosto de 2022. O sea que yo le agradezco a Quique que nos haya atendido estos minutos, y le insto a eso, a que nos siga contando cositas de su etapa en el Club Deportivo de Tenerife en futuras conversaciones, ¿de acuerdo?
No hay ningún problema, estaré encantado. Además, así me automotivo y estas cosas, ¿sabes?
Un abrazo, Quique.
Venga, igualmente.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde, tercera jornada de la Liga Smartbank para los blanquiazules, que visitan a un complicado rival. En directo desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Deportpress, Caranfly Parking y Cerámicas Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
A Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tiempo para nuestro fútbol femenino, vamos allá. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy tenemos invitado también el vicepresidente de la Unión Deportiva Granadilla Gatesa, Julio Luis Pérez, al que saludamos de inmediato. Un apunte solo. El otro día contamos que Gary González es el nuevo responsable de la sección femenina del Club Deportivo Tenerife, en sustitución de Andrés Clavijo. Con más tiempo, en otro momento, hablamos de la salida de Andrés Clavijo del Club Deportivo de Tenerife. Yo creo que en la vida hay que ser buenas personas e intentar hacer el bien. Y no me refiero a nadie, en este caso del Tenerife. No podemos estar poniéndole palitos en las ruedas a los demás cuando les va bien. Creo que hay que ser positivo, ser optimista, alegrarnos, tener empatía y no este tipo de cosas. Pero insisto, con más tiempo otro día lo comentamos, porque hoy tenemos ya, como les decía, invitado esperando, vicepresidente de la Unión Deportiva Granadilla, Egatesa. Don Julio Luis Pérez, buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Bien, bien, bien. Aquí en Lanzarote todavía pasando unos días de vacaciones.
Estás en tu refugio de Lanzarote, entonces encantado la vida.
Claro.
Ahí se ven las cosas de otra manera, ¿verdad?
Bueno, no te creas, ¿eh? No. Aquí estar todo el día en el día a día del club y quizás sin aprovechar tanto la playa, sino ni la familia, ¿eh? Sino dedicado al equipo prácticamente 12 o 14 horas al día. Y eso te quita mucho tiempo.
Bueno, eso quiere decir que están metidos de lleno en no solo en la planificación de la temporada, sino me imagino ya en la reconversión a lo que de verdad va a ser fútbol femenino profesional, ¿no?
Bueno, yo al menos he estado muy metido en el tema de la configuración de los estatutos para la nueva liga profesional y todavía no se han presentado al Consejo Superior de Deportes, pero se presentarán probablemente el lunes o el martes. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí el Consejo Superior de Deportes tendrá que aprobar los estatutos y bueno, y ya será con todos los parabienes Liga Profesional, con todos los, sin ningún tipo de problema, porque ahora mismo todavía hay una controversia, que si la Federación todavía no la considera profesional del todo, habla de Liga Profesionalizada, sigue llamándolo Primera Red, en fin, hay ahí una serie de dudas que creen generar cuando la competición desde el 15 de junio está calificada claramente como liga profesional y como tal nos estamos moviendo, ¿verdad?
Para esta temporada, ¿cuáles son las novedades o las obligaciones que hay que cumplir ya?
No, todavía hasta que los estatutos no estén aprobados no hay ninguna obligación. Uh-huh. Probablemente una vez que se aprueben los estatutos y se cree ese órgano que se llamará probablemente Liga de Fútbol Profesional Femenina, que será un órgano independiente y que tendrá sede en el Consejo Superior de Deportes, pues a partir de ahí ya se establecerán una serie de condicionantes, como pueden ser los terrenos de juego, la conversión o no en sociedad anónima deportiva, en fin, este año, como se ha retrasado todo, pues la verdad que vamos a tener un año de transición, ¿no? Uh-huh. Y el año que viene pues ya veremos a ver si la obligación es para hacerlo en el plazo inmediato o nos darán también una una mora de un año para podernos acoger a todas las cosas que haya que hacer. Pero desde luego, la más importante ahora mismo, lo primero que van a exigir son instalaciones. A nosotros ya el Consejo Superior de Deportes ya nos ha inspeccionado el campo de La Palmera. Uh-huh. Entonces ya han visto la precaria situación en la que está, y el Consejo Superior tiene una partida presupuestaria aprobada de 16 millones de euros para ayudar a los equipos que lo necesitan. Yo creo que el que más lo necesita es el Granadilla, junto con el Sporting de Huelva o el Madrid Fútbol Femenino, que somos los equipos independientes que no dependemos de equipos masculinos de la liga profesional.
¿Y hay una alternativa que Julio Luis Pérez vea como esta es? O sea, esta tiene que ser nuestra instalación, esto es lo que debemos hacer, cambiar la palmera, hacer obras.
Nosotros somos un equipo que se creó en el sur y que es del sur, ¿no? Y a nosotros realmente nos gustaría seguir jugando en el sur, pero desgraciadamente el sur no tiene una instalación adecuada para jugar en primera división. No la tiene, ni siquiera el campo del Marino, que todo el mundo dice, no, ¿por qué no van a jugar al Antonio Domínguez? No, el único campo hoy en día que se podría adaptar, que también había que adaptarlo, sería el campo del Tenerife Top Training. Uh-huh. Pero habría que ponerle gradas, habría que hacer un acceso exterior, o sea, necesitaría una serie de inversiones. ¿Por qué te digo esto? Porque es un campo en el que no se toca, sino simplemente se pueden jugar partidos o entrenar un día a la semana. Un campo de césped natural no puede estar usado de manera continua porque se estropea. Entonces, para que el campo de La Palmera fuera el campo ideal, que para mí sería un campo ideal La Palmera, tendría que tener césped natural, pero ya no podrían entrenar allí otros equipos de categorías inferiores o de categoría regional, no podría entrenar nadie, y entonces se crearía un problema importante en el municipio. Entonces, el Ayuntamiento de Granadilla tiene que tomar cartas en el asunto, es que es el organismo que tiene que tomar cartas en el asunto y ponerse las pilas y ver si realmente les interesa tener un equipo en primera división, que el municipio esté en boca de todo el mundo y si tienen que hacer una instalación nueva. Pero estamos hablando que eso va a tardar un tiempo. Uh-huh. Eso no se hace de la noche a la mañana, con uh-huh. lo cual, pues nosotros, ya te digo, si nos obligaran a jugar en un campo de césped natural, imagínate, la próxima temporada con cierre perimetral y capacidad de 4.000 espectadores, entenderéis que solo hay un campo, que es el Rodríguez López, no hay otro.
Berto.
Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Berto. Buenas tardes.
Aparte de todo lo que has comentado, existen más controversias en todo esto, y es con el tema de la Liga y la pelea, permítanme decirlo de esta manera, que hay todavía equipos grandes como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y compañía con los derechos televisivos, ¿verdad? Porque todavía están adheridos a una serie de circunstancias que no se dan en otros clubes, y los derechos de televisión también es un buen dinero que entra por ahí, y que la situación pues no está tan clara, ¿no?
Bueno, en los estatutos, la propuesta de estatutos se recoge que los derechos de televisión hay que venderlos de manera conjunta. Entonces, ahora mismo, el contrato de televisión está en suspenso, al menos el de los equipos de la asociación con Mediapro, porque Mediapro nos ha comunicado que, dadas las circunstancias que se han dado, que no se han cumplido lo que ellos tenían previsto en el contrato, y es verdad, por contrato no se podían ellos retirar, se han retirado. O sea, ahora mismo el Granadilla no tiene contrato de televisión, ni el Granadilla ni 12 equipos de primera división. El Barcelona y el Real Madrid son dueños de sus derechos televisivos, no se los han cedido a nadie, y el Atleti de Bilbao y el Madrid Fútbol Femenino hace 2 años se lo cedieron a la Federación Española. Entonces, ahora mismo, pues los derechos de televisión son libres. Nosotros tenemos la posibilidad, hasta que se cree la Liga de Fútbol Profesional Femenina, podemos vender los derechos de televisión. Por ejemplo, a la Televisión Canaria se los podríamos vender, ¿no? Uh-huh. Pero en eso todavía no se ha iniciado ninguna conversación, con lo cual me temo que este año va a haber menos partidos televisados, al menos en el inicio.
Sería muy mala noticia eso para el fútbol femenino.
Sí, claro. Si el Consejo Superior de Deportes da vía libre a los estatutos y se constituye un órgano, digamos, provisional de gestión de la Liga Femenina, sí que se podría sacar un nuevo tender, un concurso que en 15 o 20 días uh-huh. el concurso está diseñado, ¿eh? Lo único que hay que hacer es sacarlo para que se presenten los diferentes operadores, pues se podría hacer un nuevo tender y entonces empezar de nuevo, pero yo creo que ya en la jornada del día 3 o el día 4 de septiembre no va a ser posible. Yo me imagino que el día 4 que jugamos con el Barça lo dará Barcelona Televisión, me imagino, que darán el partido por ahí, y nosotros, bueno, pues estamos a expensas a ver si podemos llegar a algún acuerdo con alguna televisión. Yo preferiría la Televisión Canaria, evidentemente, que pudiéramos dar los partidos por lo menos de Granadilla en casa.
Bueno, usted tranquilo, don Julio Luis Pérez, porque si no se ve por la tele, se va a ver por la radio, porque va a estar la COPE, por supuesto, en el inicio de temporada, y la semana que viene le vamos a dedicar mucho tiempo al inicio de la Liga para el Granadilla Egatesa. Julio, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Berto, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde, tercera jornada de la Liga Smartbank para los blanquiazules que visitan a un complicado rival. En directo desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Deportpress, Caranfly Parking y Cerámica hasta Coronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Llegan los electroprecios de Luz Hogar Tenerife. Combi 186, no frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tiempo para baloncesto, don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Don Juanjo Ramos, muy buenas.
Cuéntenos.
Bueno, pues Sergio Rodríguez ha dicho adiós a la selección española. Lo ha anunciado en la mañana de hoy. Son 35 años ya los que tiene el Chacho y evidentemente era algo que podía confirmarse a lo largo de estas últimas semanas después de lo que ha sido su periplo con el combinado español en Tokio. Pues tremenda la carrera que se ha pegado el Chacho desde el año 2000 con las diferentes concentraciones de las distintas selecciones en las que ha formado parte. Imagínate, 21 veranos ahí, dale que te pego.
Y eso que alguno se lo ha saltado, pero...
Sí, sí, pero por lesión, pero vamos, porque él no quería.
Pero el palmarés ha sido espectacular, ¿no?
Sí, sí, desde luego, espectacular. Creo que era más que meditado. Y ojo, porque igual cada vez está más cerca de verle más cerca de su tierra.
Bueno, veremos.
Ahí te lo
estás
dejo.
Empeñadito en traerlo, vamos a ver.
Ahí te lo dejo.
¿Qué más?
Mira, se están vendiendo como churros lo de las entradas para la Supercopa. Mira, te he traído aquí para que lo veas cómo está ahora mismo el diagrama. Uh-huh. Ya ves que aquí no queda absolutamente nada de lo que son las preferentes, no queda absolutamente nada. Y de los fondos, pues hay una grada que ya está fundida, otra grada que le quedan 10 entradas y otra pues apenas unas 30.
Recordemos, o sea, 11 y 12 de septiembre, Supercopa, Real Madrid, Lenovo Tenerife, Barcelona, Valencia, ¿verdad?
Valencia.
Y la final el día siguiente, el domingo.
Correcto.
Eso en cuanto a la Supercopa y al Lenovo Tenerife. Pero la Supercopa femenina va a tener sorteo también la próxima semana.
El día 6 se va a llevar el sorteo de emparejamientos de la Supercopa femenina, que recordemos se llevará a cabo 18 y 19 de septiembre también en el Santiago Martín.
Polideportivo. Para aportarles dos apuntes, deja el vóley Patri Suárez, la que ha sido jugadora histórica también del Club Voleibolaris, durante muchos años estuvo en el Marichal, y esta tarde a las 6:30 juega el Salud Tenerife contra el Remudas en un nuevo partido de la Copa Gobierno de Canarias. Tiempo para la despedida, venga.
Esto era evidentemente un homenaje a Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, que en el día de ayer nos decía Sayonara.
Qué bonito, qué bonito. Ha estado bien ahí. Cristian, ayer vi al Benfica escapar loco con el
escapó
PSV.
Como loco, escapó loco. 0-0, el Benfica a la fase de grupos de la Champions.
¿Hoy qué?
Hoy hay Europa League, clasificación para la Europa League.
Gracias a